Padre, te pedimos por tu gracia para poder tocar algo de las profundidades reveladas en la oración de Jesús, tu Hijo amado, en Juan capítulo 17. Amén. Hermanos y hermanas, vamos a intentar dar una segunda palabra sobre la oración del Señor Jesús, el cual es la manifestación de la vida eterna, en Juan capítulo 17. Esto no es solo una oración que Él oró hace 2000 años, pero esto es la oración que Él sigue orando dentro de nosotros como la vida eterna que hemos recibido. Esto es la expresión del deseo eterno del Padre, del propósito eterno del Padre. Y el llevarse a cabo de este plan a través del Hijo, mediante el Espíritu y los discípulos. Entonces esta oración abarca desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Entonces realmente es imposible tocar mucho en 2 pláticas, pero no siento que debo emplear más tiempo sobre esto, aunque me gustaría. Espero que mis palabras sean sencillas, alcanzables, especialmente para los que son más jóvenes en la fe. Yo les escuché los estudios Vida sobre esto hace 45 años y muy gradualmente uno llega a comprender algo del sentir del Señor en su oración. El hermano Lee desarrolló esta comunión en su estudio Vida, en los mensajes sobre Juan 38, 39, 40 y 41. El hermano Lee profundiza en la oración del Señor Jesús en Juan 17. Espero que el Señor me dé gracia para poder expresar algo de una manera sencilla para todos ustedes al respecto. Pues se puede decir que en esta segunda sección de Juan, que comienza con capítulo 14, cuando Juan revela que la meta de Dios como vida a nosotros es introducirnos en Dios. No es solo que Dios llega a nosotros y resuelve nuestras necesidades, pero Dios es vida y en Cristo Él quiere introducirnos en Dios para que Él en nosotros y nosotros en Él podemos habitar el uno en el otro como su morada aquí en la tierra. Pues quiero tratar de decir algo sobre esto. El Señor Jesús oró en el versículo 1. Padre, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Pues glorificar significa expresar. En Juan capítulo 1, versículo 18, Jesús o Juan dice que Cristo vino para dar a conocer al Padre. Esto es como el Señor glorificó al Padre. Le glorificó viviéndolo, dando sus palabras, buscando su gloria. En todo lo que Él hizo y vivió, Él estaba glorificando al Padre. O sea, estaba dándolo a conocer a la gente. De esta manera, Jesús glorificó al Padre en este mundo. Ahora, desde el capítulo 12, 23, hasta esta oración de Jesús en capítulo 17, en todos estos capítulos estamos viendo más y más cómo el Padre iba a ser glorificado en el Hijo. Pues vemos que el Hijo tenía que pasar por muerte y resurrección. Él fue glorificado en la resurrección. El Padre glorificó al Hijo cuando lo resucitó de los muertos. Y Él fue transfigurado en el Espíritu vivificante, como dice en 1 Corintios 15:45. Luego, como el Espíritu vivificante, el Hijo se impartió en todos sus creyentes mediante sus palabras. Todos sus creyentes reciben sus palabras. Y como vamos a ver ahora, sus creyentes también propagan sus palabras. De esta manera, la vida del Padre se extiende por el Hijo, se propaga por los discípulos y se agranda en esta tierra para dar testimonio del Padre, glorificándolo en la tierra como su morada, como la vid verdadera y como el nuevo hombre, todos los cuales son expresiones agrandadas del Hijo, que se extenderá por toda la tierra habitada. Y de esta manera el Hijo será glorificado mediante su cuerpo, la iglesia, el conjunto de sus hijos y de los discípulos. Y el Padre será glorificado mediante esta expresión gloriosa de la vida eterna en su Hijo, en sus discípulos, expresado mediante el cuerpo de Cristo. Esta glorificación del Padre en el Hijo a través de los discípulos se ve en tres etapas en Juan capítulo 17. En la primera etapa, pues en tres etapas se puede decir de los discípulos del Señor viviendo en unidad. El tema de este capítulo no es la unidad, es la glorificación del Padre a través del Hijo, mediante sus discípulos. Pero la glorificación del Padre depende de que los discípulos del Señor viven en unidad. Y esta unidad se revela en tres etapas en Juan capítulo 17. En la primera etapa, la unidad se ve desde el versículo 6 hasta el versículo 13. Aquí se ve que el Hijo imparte la vida eterna a los que el Padre escogió del mundo al darles las palabras del Padre y al guardarlos en el nombre del Padre. Él dio a sus discípulos el nombre del Padre y las palabras del Padre. Al darnos el nombre del Padre significa que nos da la vida del Padre, como dice en el versículo 2. El Hijo fue dado autoridad para dar la vida eterna a todos los que el Padre le había dado. Esto es, recibieron la vida eterna al recibir el nombre del Padre. Mis hijos tienen mi nombre porque mis hijos tienen mi vida. El nombre del Padre implica la vida del Padre. En la primera etapa de esta unidad que es necesaria para glorificar al Padre, todos los hijos de Dios disfrutamos la vida eterna del Padre. Y en estos versículos se ve que esta vida eterna glorifica al Hijo, no dice mucho, pero dice que Él está glorificado en ellos, en el mundo. No menciona la actitud del mundo hacia ellos, pero dice de una manera sencilla, recuerda, esto es la primera etapa, los que reciben la vida del Señor, el nombre del Padre, la vida eterna, están glorificando al Padre en el mundo. Y el Señor ora, Padre, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Para que puedan tener mi gozo cumplido en ellos. Y para que puedan ser uno, dice Jesús, tal como nosotros. Aquí vemos en Juan capítulo 17 la palabra nosotros, en el versículo 11, 21 y 22. Aquí vemos un contraste en el principio de nosotros, el Dios triuno, y el mundo, el cosmos. Y a través de este capítulo se ve un desarrollo de estas dos cosas. El cosmos llega a estar en contra del este nosotros agrandado, al cual los discípulos están injertados. En la primera etapa de la unidad, los discípulos glorifican al Padre, expresan al Padre en el mundo. Y no dice que hay un problema allí. Solo el Señor menciona que quiere que el Padre los guarde del mundo. Y que el Señor guardó a los discípulos para que ninguno se perdió. Pues allí vemos cierto peligro. Aunque somos los hijos de Dios, tenemos la vida eterna de Dios, podemos perdernos en el mundo. No queremos volver al mundo. El Señor nos separó del mundo, dándonos la vida eterna. Nosotros compartimos la vida eterna con el Dios triuno. El mundo no tiene esta vida eterna. El mundo tiene la vida mundana, impregnada con la naturaleza satánica. Hay una gran diferencia entre los discípulos regenerados en el nombre del Padre, con la vida del Padre, y los hijos del mundo, que tienen la vida caída humana y la vida satánica. Esto los constituye el mundo. La segunda etapa de esta unidad se ve desde los versículos 14 al 21. En esta etapa, el factor de la unidad de los discípulos es la palabra del Padre. Aquí la unidad es más profunda. Ellos reciben la palabra del Padre y la palabra del Padre los santifica. Esto significa que los separa del mundo. No los quita del mundo. El Señor Jesús dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Aquí vemos una actitud más fuerte del mundo. El mundo aquí, Jesús dice, el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En esta etapa, los discípulos del Señor reciben su palabra y permiten que su palabra los santifique, los separe del mundo, los impregna, los transforma, los hace semejante al Hijo de Dios. Ellos llegan a ser su expresión en el mundo. y una expresión muy definida. Ya no está una expresión, no es una expresión general. Ahora es una expresión conforme a la palabra de Dios, la revelación de Dios. Y cuando esta expresión aparece en la tierra, el mundo no le gusta. Odia, aborrece esta expresión. Porque esta expresión hace manifiesto que las obras del mundo son malos, son malignos. Entonces, en esta sección, cuando el Señor ora por la unidad de los discípulos, Él pide que el Padre los guarde del maligno, porque para este tiempo su testimonio está muy claro. Es un testimonio de vida en contra de la muerte, de Dios en contra del maligno, Satanás. Entonces, en esta etapa, ellos están llevando adelante una comisión. El Señor dice, como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo. Entonces, en esta etapa de la unidad, los discípulos que están viviendo aquí, están viviendo como embajadores enviados al mundo. No solo tienen que ser guardados del mundo, tienen que estar guardados del maligno en el mundo, porque están dando testimonio del plan del Padre, del propósito del Padre. Están dando testimonio de la naturaleza santa del Padre, porque están siendo santificados. El mundo es inmundo, pero los discípulos son santos. Aquí hay un gran contraste. Y el Señor hace claro que en esta etapa más madura del crecimiento de la vida del Padre en los discípulos, hay un conflicto con el mundo. El Señor dice, Padre, yo pido en 21, para que sean uno, para que todos sean uno. Y esto no son solo los 12, estos son todos los discípulos durante todas las eras que van a creer que el Padre envió al Hijo por medio de la palabra de los discípulos. Y Jesús pide, Padre, que todos ellos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí está por segunda vez este nosotros. Este nosotros divino es el nosotros del Dios triuno. Entonces, los discípulos están en este nosotros. Este es un conjunto del Padre con el Hijo, con el Espíritu y los discípulos mezclados juntos. El cumplimiento de Juan 14:20, donde Jesús dijo, en aquel día sabrán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. Entonces, ahora hay una expresión más madura de la vida del Padre. El Padre está siendo glorificado en el Hijo, en una etapa más avanzada. Los discípulos están experimentando una unidad más profunda. Están santificados del mundo, están apartados del mundo, están enviados al mundo, están predicando al mundo, están manifestando el nombre del Padre y están manifestando las palabras del Padre. Están allí llevando adelante la comisión de que se habló Jesús en Mateo 28, 19 y 20. Estos discípulos ya están avanzando en la glorificación del Padre a través de la palabra del Padre, que ya está siendo forjada en ellos, expresada en ellos, manifestada en ellos y propagada en ellos, a tal grado que están ganando personas del mundo y separándolos para el propósito del Padre. En la tercera etapa de la unidad, que se revela en los versículos 22 al 24, el Señor dice: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Aquí vemos otra vez el nosotros divino. Este nosotros del Dios triuno incluye los discípulos del Señor. El Señor nos dio la gloria del Dios triuno para que pudiéramos ser uno en el Dios triuno y en su gloria. Esto significa que podemos expresar la gloria del Padre. ¿Cómo vamos a expresar la gloria del Padre? Pues todo, sea el nombre del Padre, la palabra del Padre o la gloria del Padre, todo tiene que ver con la vida eterna del Padre. En el versículo 2, Jesús nos dio la vida eterna. En esta vida eterna está el nombre del Padre y se comunica a través de la palabra del Padre. Y en esta vida eterna está la gloria del Padre. Es la vida del Padre que pueda expresar la gloria del Padre. Solamente la vida del Padre tiene la capacidad de expresar la gloria del Padre. Entonces, aquí el Señor pide que seamos perfeccionados en unidad. Es la única vez que Él usa la palabra perfeccionados en unidad. Esta es la etapa consumada de nuestra unidad. Una etapa de una unidad perfeccionada. Y el impacto de esta unidad perfeccionada, Jesús dice, es para que el mundo conozca que tú me enviaste. Cuando Jesús oró con respecto a la unidad que resultó de la santificación de los discípulos, apartándolos del mundo, Él dice, esto es para que el mundo crea, en versículo 21, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pero en el versículo 23, cuando la unidad está perfeccionada, Jesús dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, cuando la unidad llega a esta etapa consumada, hay un testimonio que no se puede negar. Es como en Mateo 5, cuando Jesús dice, la ciudad que resplandezca con luz sobre una montaña no se puede esconder. Cuando los discípulos entran en la expresión madura de la vida del Padre, cuando ellos pueden expresar los atributos divinos de la vida divina en sus virtudes humanas, esto expresará de una manera práctica que el Padre sí en verdad envió el Hijo al mundo. En este versículo Jesús también dice que el mundo conozca que me has enviado y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Pues en esta etapa el Señor menciona que el mundo va a saber que el Hijo amó a sus discípulos. En Juan 13, cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, dice en el versículo 1 que Él los amó hasta lo sumo. Esta virtud de humillarse y lavar los pies de los discípulos manifestó su amor por ellos. Y luego en el versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. Aquí el Señor dice algo semejante a lo que dijo en capítulo 17. A través del amor manifestado en sus discípulos, el mundo conocerá que ellos son sus discípulos. Entonces, la expresión del amor trae una evidencia contundente que sí, el Padre envió al Hijo, que sí, el Padre amaba al Hijo, y que esos son discípulos del Hijo. Pablo también habla de esta virtud del amor, en Colosenses 3, 12 al 15, 12 al 14. Él dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas, de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad. Todas estas virtudes son nuestro vestimento, dice. Pues, pero no es un vestimento externo, es un vestimento en nuestras entrañas. Y se expresa en virtudes humanas como compasión, bondad, humildad, mansedumbre, longanimidad, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Pues siempre hay lugar para tener quejas unos contra otros, fricciones, roces. Y una vez Pedro dijo al Señor Jesús en Mateo 18, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? El Señor dijo, hasta 70 por 7. En otras palabras, al expresar estas virtudes humanas a través expresando realmente la vida eterna a través de estas virtudes humanas, tal como soportarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros. De esta manera podemos expresar al Señor en su gloria, se puede decir su gloria humana. No estoy hablando de la gloria que se manifestó en el monte de la transfiguración. Esta es la gloria divina, resplandeciente como el sol. Pero aquí en Colosenses 3, 12 al 14, Pablo está hablando de la expresión de la vida divina mediante las virtudes humanas. Esto también da a conocer su gloria. En Juan capítulo 1, versículo 14 dice, la palabra se hizo carne y vimos su gloria. Gloria como del unigénito de un Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, la gloria del Padre también se expresaba en las virtudes de Jesús, cuando Él manifestaba gracia a la mujer sorprendida en adulterio, cuando Él mostró gracia hacia Nicodemo, pacientemente hablando con él tarde en la noche, Cuando él mostró su gracia hacia la mujer samaritana ignorante, en la paciencia que él mostró hacia ella. Todos los casos en Juan muestran el Hijo unigénito de Dios expresando a Dios el Padre y su vida divina a través de la gracia y la realidad que él manifestaba en todo su vivir. Ahora esta misma vida divina, con la gloria divina escondida dentro de él, tiene que ser manifestada en la iglesia, en la vida de la iglesia, en las vidas de los miembros de su cuerpo. Cuando ellos expresan todas las virtudes humanas en compasión, en bondad, en humildad. Oh, hermanos, la lista es muy larga. En paciencia, en comprensión, con perdón, con simpatía, con tolerancia. Hay tantas cosas que están incluidos en estas virtudes humanas, que son la expresión de los atributos divinos de la vida eterna que hemos recibido. Y Pablo dice en el versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la perfección. Tantas virtudes, pero hay uno que como envuelve a todos, es como el abrigo sobre todas las vestiduras de virtudes. Esto que encierra a todos es una sola cosa, el amor, el vínculo de la perfección. Todo está ceñido, amarrado con el amor. El amor encierra todas las virtudes divinas. El Señor quería ver cómo expresó en su oración en Juan 17. Quería ver esta vida divina llegando a su madurez, expresada en una unidad perfeccionada, a tal grado que el mundo no pudiera negar el hecho de que el Padre envió al Hijo. Pues hermanos y hermanas, espero que esto ayuda un poco a entender y apreciar esta oración maravillosa, divina, sublime. Ya está continuando por casi 2000 años. El Señor sigue orando en nuestro espíritu como la vida eterna. Él está orando esta oración continuamente. Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y esta glorificación del Padre en el Hijo es a través de los discípulos que viven conforme a la vida eterna que han recibido. Que permitan que esta vida eterna los une, los guarda en unidad, que los santifica, que los capacita a dar testimonio en el mundo atroz del corazón, del propósito, de la economía del Padre. Y este testimonio los separa más y más del mundo, pero los une más y más unos con los otros, porque ya hay una polarización. Hay los que son del mundo que aborrecen los que están en el nosotros del Dios triuno. Y finalmente, esta unidad será consumada con una expresión gloriosa de todos los discípulos del Señor, viviendo y la vida divina y manifestando las virtudes, los atributos divinos mediante sus virtudes humanas, de una manera muy humana, expresando algo tan glorioso y bello, hermoso, a tal grado que el mundo dice, ya, me rindo, conozco y tengo que reconocer que el Padre ha enviado el Hijo y el Hijo vive en ustedes, porque tal vida humana de comprensión, compasión, longanimidad, perdón perpetua y amor podía ser vivida y expresada a través de un grupo de personas en este mundo malvado que los opone y los persigue. Gloria al Señor por esta oración que ha prevalecido mediante la vida eterna en nosotros y la intercesión del Señor Jesús en nosotros y desde el trono. Hoy en día, el cumplimiento de esta oración está tomando lugar y está extendiéndose, propagándose y edificándose en la unidad de los discípulos del Señor como la realidad del cuerpo de Cristo por toda la tierra habitada. Y esta expresión será consumada cuando el Señor regrese para arrebatar la iglesia como la novia de Cristo, sin tacha, sin arruga, sin cosa semejante, como una iglesia gloriosa, llena de la gloria del Señor. Aleluya. A Dios sea la gloria mediante el Hijo a través de la vida eterna impartida y madurada y manifestada a través de todos los creyentes del Señor Jesús edificados en unidad como el cuerpo orgánico de Cristo.